transmitiendo desde el corazón de Sinaloa en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán, para todo el mundo a través de radiowaz.org. Radio UAS, frecuencia de la cultura viva. Con visión de futuro, 2029.
La donación voluntaria y altruista de sangre es segura.
Tu donación puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
La sangre ayuda al paciente y donarla regularmente tiene beneficios significativos para el donador.
Es el ciclo de la seguridad sanguínea. Tu generosidad lo cambia todo y todos ganamos.
Más información en www.gov.mx/CNTS.
Secretaría de Salud. Gobierno de México.
En Morena cabemos todas y todos.
Las chambeadoras,
los trabajadores, los echados para adelante. Aquí siempre habrá un lugar para los jóvenes.
Y para los no tan jóvenes.
Bienvenidos los honestos,
las valientes,
los perseverantes. Súbanse quienes quieran seguir transformando a México.
En Morena estamos afiliando gente buena.
Como ella.
Como él.
Como tú.
Porque aunque somos millones, siempre tendremos lugar
para uno más.
¡Súbanse a Morena!
Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
Punto Universitario, Mesa de Análisis, un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario, Mesa de Análisis, Punto Universitario.
No, no, aquí el tema, o sea, si te mueres y sigue saliendo dinero a tu nombre hay que cobrarlo, ya luego vemos.
No, pero que lo cobre la familia. No,
mira, que lo cobre con quien lo tenga que cobrar. De que se lo roben acá, que se lo roben nosotros, no voy a decir a quién.
¿A quién lo coman?
Sí, no. Si yo, por ejemplo, ya le dije, si yo tengo beca de pensión del bienestar y ya me morí, sigue llegando el dinero, no lo devuelvo, no cometan la tontería de devolverlo. No
cometan el error de ir a llevar la carta de defunción, ¿no?
Sí, no, mentira, no es
cierto. No, Dios guarde, maestro.
Por favor, tenemos que ser personas serias frente a nuestra audiencia, pero es que agarramos una plática de cómo se ha gastado dinero en muchas cosas que no sirven para nada, pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema, porque no fueron 20 pesos, fueron cientos de miles de millones de dólares, y me estoy quedando cortito. Pero no nos vamos a meter en eso, porque aquí, en la mesa de análisis, la edición vespertina de Punto Universitario, tenemos cosas igual o más interesantes que esas. Yo les agradezco a todas las personas que nos acompañan, que nos sintonizan, y le digo que esta mesa de análisis está integrada por compañeros con una amplia experiencia en el ejercicio periodístico, en el análisis, en la columna, en los creadores de contenidos y de alguna manera especializados en la agenda institucional, la de la UAS y la agenda de las universidades públicas y sus escenarios presentes y futuros. Acompaño a mi amigo Álvaro Aragón Ayala. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Wilfrido. Muy buenas tardes, José Luis López Duarte. Buenas tardes, Jorge Ramos.
Acompaño a mi amigo, el ingeniero José Luis López Duarte. José, muy buenas tardes.
Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Jorge.
Acompaño a mi amigo, el maestro Jorge Ramos. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, maestro Willy. Muy buenas tardes, ingeniero José Luis. Muy buenas tardes, Álvaro. Y muy buenas tardes y fuerte abrazo a todos ustedes que nos acompañan.
Extendiendo este abrazo a todos nuestros amigos en Radio UAS Mazatlán, Radio UAS Culiacán y Radio UAS en la ciudad de Los Mochis, quienes nos escuchan a través de los sitios de internet, muchísimas, muchísimas gracias, quienes lo hacen en el canal de televisión de la plataforma de YouTube, muy agradecidos con todos ustedes, quienes nos están viendo a través del canal de televisión de la UAS, y quienes nos siguen en todas las redes sociales, nuestro agradecimiento a todo el equipo que mañana, tarde y fines de semana nos apoyan, nos ayudan y le invierten el talento en la producción técnica, en la edición, en la postproducción. Gracias a la confianza que han depositado en esta mesa nuestros directores, las dos áreas que están en conjunción con este esfuerzo de análisis, la Dirección de Comunicación Social, con su director el doctor José Carlos Aceves Tamayo, y la directora de Radio Universidad, la maestra Brenda Rodríguez. Y en lo particular, al equipo técnico, los que están atrás de los fierros, de los tableros, de las computadoras, de las editoras, el área de multimedia de comunicación social, Alejandro López, el coordinador, que lo metimos en un problemón en la mañana. Por culpa de Belén. ¿Por qué? Ahorita te voy a decir por qué. Belén Molinares, que se sepa, porque el problema que tuvo Alejandro fue por Belén Molinares.
No por culpa
de nosotros. Y un poco por Carla Bobadilla. Ahorita les voy a
decir. Pero no fue culpa de nosotros.
No, nosotros.
Saludamos.
O sea, a nosotros nos dieron la información y la extendimos creyendo en la veracidad de la fuente.
Pero también.
¿No? O sea, pero ahorita vamos para allá.
No fuimos objetivos.
Fuimos muy comunicativos.
No, o sea, confiamos en la información y la dimos a conocer. Pero ahorita vamos a ver eso. Alejandro López, que es el coordinador del área de multimedia de comunicación social, y a todo el equipo. Hoy viernes le tocó cuidarnos a Alfonso Poncho Insunza. Ya nos envió el link y ahorita él está atrás de los cierres, en los cierros, y nos está cuidando. Gracias, Poncho. Gracias por tu colaboración. A través de estos links es como se distribuye a las redes, a las plataformas, a los sitios de internet. Y bueno, por supuesto también a Víctor Figueroa, David Velázquez, Daniel Ángeles, y aquí en Radio Guasa, nuestros productores, los ingenieros Ángelo Pérez y Abel Botello. Y en la cabina principal, en la consola de la emblemática Amparo Ochoa, nuestra productora general, Cintia Ochoa. Y miren, nosotros aquí en este programa damos el crédito de lo que hacen. Ya me lo dijeron ellos. Y es importante que se lo digamos porque ellos tienen derecho a aspirar al programa de estímulos al personal administrativo, y en su reporte de productividad hacen un listado de actividades, y esto que ellos hacen les da puntos, y por supuesto que tienen el derecho legítimo de aspirar a esa beca de estímulos. Por eso hay que darles el crédito para ayudarlos, si eso les sirve para tener el estímulo. Te digo que, pues es que me dijo él, no, porque yo le dije, ahorita Alejandro ha de ir muy temprano llevando al niño al kinder, y me dice él, no, si ya salieron de vacaciones. Yo dije, ay, mire, y luego Carla Bobadilla me manda un mensaje, sí, ya están de vacaciones. Yo dije, bueno, qué bueno, ¿no? Porque pues Ander, el niño más chiquito de él, pues se enoja en la mañana cuando lo levantan y le pregunta, y sí, no le gusta que lo levante para ir al kinder, ¿no? Qué bueno que lo dejaron dormidito. Inmediatamente Ander le dijo, ¿cómo que dormidito? Lo lleva a una estancia, porque su papá tiene que trabajar. O sea, no vas al kinder, pero no te salvas de levantarte a las 6:30 de la mañana. Y le dijo, y le hizo un berrinche, ¿cómo que estoy dormido, papá? ¿No? Ya no hallaba cómo contentar, pero no fue culpa nuestra, ¿no? Así que aquí está un acto de desagravio. Ander se sigue, lo levantan a las 6:30 de la mañana, se sigue levantando, porque antes de las 8 de la mañana tiene que estar en la estancia infantil. Ni modo, así es cuando los papás trabajan, y ni modo, pues le mandamos un gran saludo y un beso a Ander. Él nos escucha ahí siempre. Miren, tenemos información diversa, y vamos a hacer el esfuerzo de seguir analizando esta conferencia, que todavía no me termina de sorprender lo que nos dieron. Y lo adelanto y lo presento como el carpintero, y luego nos vamos al trabajo fino. Hoy por hoy, una de las posibilidades reales que tienen las universidades públicas estatales para financiar la investigación es la creación de patentes y la comercialización del producto de esas patentes. No va a haber dinero público, no va a haber gasto o inversión del gobierno federal en materia de investigación. Y las últimas estadísticas, ¿no? De ese 3.5 del Producto Interno Bruto que gasta México, la gran mayoría se está yendo a las al proyecto de las universidades de la Cuarta Transformación, Rosario Castellanos. De manera exponencial, el presupuesto se está dirigiendo para allá. Y para la investigación en las universidades, de ese 3.5 del Producto Interno Bruto, para todas las universidades públicas y privadas del país, que estamos hablando como 245, tienen el 0.14. 0.14 de ese 3.5 del Producto Interno Bruto. Es preocupante el escenario. Incluso hoy en la mañana tuvimos la entrevista con la titular de la Dirección General de Investigación y Posgrado. Hablamos de varias cosas, del verano científico, del verano del fin, pero también hablamos de esta reconceptualización que ya la anunció el rector de la universidad, el doctor Jesús Badoña Molina. Tenemos que revisar ese modelo que ya es viejo, está desfasado. Los modelos escolarizados, estos posgrados, maestrías y doctorados en investigación. No hay dinero para la investigación. Entonces hay que variar a esta alta especialidad de maestrías y doctorados que sean profesionalizantes, que sean especialistas en una profesión particular, porque no va a haber de otra. Pero bueno, déjenme decirles que justamente a propósito de la visita que tuvimos en la mañana de la doctora Marcela de Jesús Vergara Jiménez, la titular de la Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cómo estamos hablando de alrededor de 450 estudiantes que para esta edición, la trigésima o la treintava o la número 30 o la edición 2025, hay una gran movilidad de estudiantes desde la universidad hacia afuera, y no solo a nivel nacional sino a nivel internacional, y ese tráfico, ese en oleadas sucesivas de estudiantes internacionales y nacionales a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este verano es verano del fin porque es un programa que nació en la región 1 de Anuyes, en donde están los estados de las dos Baja Californias, la Baja California y Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit, ¿no? Y bueno, ¿cómo opera este verano de investigación científica? Hay requisitos internos académicos, y uno de ellos es el promedio, 8.5 de promedio, mínimo. Y es un alumno que tiene que tener cubierto cuando menos hasta el cuarto semestre. O sea, tiene que estar saliendo de segundo año. Tercer requisito. Él quiere hacer movilidad, por ejemplo, a Oaxaca. Tiene que ubicar a un investigador en Oaxaca que esté realizando una investigación que al alumno le interesa. Cuarto, ese investigador que esté en Oaxaca tiene que estar en el padrón de investigadores habilitados por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología para poder recibir alumnos en veranos científicos, y el efecto espejo y viceversa. Vienen alumnos de otras universidades con investigadores que están en la Universidad Autónoma de Sinaloa. O sea, tendrán que ser seleccionados aquellos investigadores que tienen un proyecto de investigación, ojo, financiado. Tienen que tener un proyecto de investigación financiado por quién, lo que antes era CONACYT, hoy la Secretaría de Innovación, Ciencia, Energía, Ciencia y Tecnología. Tiene que tener financiamiento, porque de ese financiamiento es de donde sale el recurso, el estímulo que se le da al alumno que hace el verano. Es un pequeño estímulo, creo que son 10,000 pesos o algo así. No lo recuerdo muy bien, mensuales. Que eso le permite la movilidad, ¿no? Y la universidad receptora les los apoya cuando lo tienen en hospedaje en alguna instalación universitaria. Es un proyecto muy, muy, muy interesante. Y normalmente es, por eso es verano de investigación científica, es en el verano, en vacaciones. Entonces hay una, bueno, hay varios grupos, ¿no? Pero en lo particular llama la atención, y es lo que quisiera compartir con ustedes, es el grupo de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, sin que haya sentimientos de ningún tipo, porque hay grupos de investigación muy consolidados, como son los de la Facultad de Agronomía, como son los de la Facultad de Historia, como son los de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, como son los de la Facultad de Ciencias Sociales, la FACISO, en Mazatlán, como es en la Unidad de Negocios, la UANEC, en la ciudad de Los Mochis. Hay grupos de investigadores que integran cuerpos académicos, integrantes que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que tienen proyectos de investigación registrados en cuerpos académicos consolidados, que tienen un financiamiento del gobierno federal, ¿no? O sea, no tengo tan pocos recursos de lenguaje, se me ocurre otra palabra, pero son grupos élite, es la élite de los investigadores. Y hay una pequeña élite que es la élite de la élite. Van a decir, bueno, pues pon los binoculares para verlos. Sí, yo por ejemplo les voy a hablar de uno de ellos, que es el doctor Cuauhtémoc Reyes Moreno. Es miembro vitalicio del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Es asesor de proyectos internacionales en materia de nutrición, sobre todo el procesamiento del maíz. Bueno, hay grupos consolidados. Quiero poner de ejemplo el de la Facultad de Ciencias Químicas, donde alrededor de 41 alumnos van a participar en este proceso, en este verano científico, porque a lo mejor va a aparecer un eslogan, ¿no? Porque en el periodo vacacional hay sectores de la universidad que siguen trabajando. Quienes vienen de visita con profesores, perdón, la Facultad de Ciencias del Mar es un grupo muy importante, consolidado. Quienes reciban a los alumnos, los investigadores, trabajarán con ellos todas las vacaciones y tendrán que hacer un reporte de investigación. Pero vamos a ver esta cápsula que nos facilitó, que la produjo el personal de la Dirección de Comunicación Social.
En el 2025, la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene el orgullo de dar a conocer que 41 de sus estudiantes se encuentran realizando estancia de verano científico, de los cuales 39 están en instituciones de México y por primera ocasión, 2 están fuera del país, como es el caso de Canadá y Perú, hecho que fortalece sin lugar a dudas su formación académica y profesional, destacó el doctor Daniel Argüelles López, coordinador del área de vinculación.
Estamos muy contentos porque en esta ocasión, como bien lo mencionas, tenemos alumnos que están haciendo verano internacional, algo que no había pasado en ocasiones anteriores. Estos veranos son muy importantes por el hecho de que enfoca a los alumnos a conocer más acerca de lo que es una investigación científica y posiblemente, por qué no decirlos, orientarlos a lo que más adelante se pueden dedicar.
El académico universitario mencionó que la incursión de los jóvenes en la ciencia es de vital importancia.
Este tipo de actividades, como lo es el verano de la investigación, pues como bien lo mencionas, es una parte de la formación importante de los alumnos y genera lo que viene siendo el nuevo semillero de las nuevas investigaciones a través de lo que es el relevo generacional.
Asimismo, un ejemplo de estos jóvenes talentos que se interesan por descubrir y abrirse camino en el terreno de la ciencia es el joven estudiante de biotecnología genómica, Luis Alberto Martínez Figueroa, quien compartió.
Creo que es muy importante siempre tener un primer acercamiento a la ciencia, con investigadores, con otros estudiantes, incluso de posgrado, por ejemplo, donde estoy haciendo mi verano, pues soy estudiante de posgrado, y es algo muy importante porque pues uno aprende mucho de personas más capacitadas, más experimentadas, y a fin de cuentas pues termina dejando una gran enseñanza, ¿no? Para pues el futuro de uno mismo, para poder desarrollarse como un gran profesionista.
Universidad Autónoma de Sinaloa.
El programa de verano de investigación científica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sin lugar a dudas, es una de sus fortalezas. Es emocionante ver cómo jóvenes de los primeros semestres tienen la oportunidad de viajar a los principales centros de investigación científica e innovación tecnológica en toda la República Mexicana, y algunos que logran ser aceptados hacen verano de investigación en España, en Puerto Rico, en Venezuela, en Argentina, en Francia. Leo que más allá, o junto con eso, de los retos que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa, la comunidad universitaria tiene la capacidad de asumir los retos del presente y construir el futuro idóneo y necesario para que nuestra institución, porque la UAS es de todos los sinaloenses, siga siendo viable, con calidad y respondiendo a las exigencias del entorno. 6:53 PM. Álvaro.
Pues bien, de acuerdo aquí a los apuntes que tenemos a la mano, Wilfrido, el programa de el verano científico, algunos lo llaman del Pacífico, otros lo llaman programa científico del fin, o sea, de las universidades que están enclavadas en Nayarit, Sinaloa, Sonora, toda esta franja, no sé por qué lo llamarán Delfín, o sea, estará cerca del mar o hay litoral, pero el caso es que así lo llaman en algunas universidades, otros lo llaman Programa de Verano Científico y Tecnológico del Pacífico. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Qué se pretende lograr, Wilfrido? Mayor experiencia al aplicar y recibir directamente conocimiento y habilidades para la investigación y desarrollos tecnológicos. Para los estudiantes, obviamente, relaciones personales e institucionales que en el futuro fortalezcan las oportunidades de formación y de trabajo. Identificar vocaciones científicas y tecnológicas, obviamente. Fortalecer los valores de vida reflejados en el desarrollo personal. Fortalecer la autoestima, influir en las decisiones de integrarse a programas de posgrado en el país y en el extranjero. ¿Cuáles son los logros institucionales, Wilfrid? Pues la vinculación interinstitucional, incrementar la titulación a través de la realización de tesis, contribuir en la acreditación de los programas académicos, fortalecer los posgrados institucionales, fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico, vinculación con el sector empresarial y productivo, la obtención de recursos para proyectos de investigación y luego el incremento a la calidad académica. El impacto social también es de sumo interés, Wilfrido. En el impacto social está en uno de los renglones, contribuye en la formación de personas con mayor calidad humana, contribuye en la formación de mejores profesionistas, fortalece la calidad de la educación, fortalece la investigación y el desarrollo tecnológico, fortalece la cultura científica y tecnológica y contribuye en el desarrollo y crecimiento del país. Estos veranos científicos, Wilfrido, iniciaron sus actividades en 1996 con la firma del Convenio General de Colaboración Interinstitucional y el desarrollo del primer verano de la investigación científica del Pacífico. Ahí tienes, Wilfrido, algo muy importante que jamás había visto yo en ningún medio de comunicación que difundieran la importancia y la estatura que tienen estos veranos científicos para los jóvenes universitarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de otras universidades y de las universidades y las comunidades que nos están visitando, que están visitando la Casa Rosalina para hacer estos veranos científicos, que incluso son una especie de intercambio científico y financiero y académico, perdón, científico y académico, que se da entre los propios estudiantes cuando interactúan pues en sus investigaciones. Adelante, Wilfrido.
Tarde con 57 minutos, ingeniero José Luis López.
Bueno, a mí me llamó mucho la atención la de escuchar al joven estudiante sobre la investigación que hacen sobre el genoma humano. Uh-huh. Es un esfuerzo que realmente tiene tiempo, ciertamente, pero el tiempo que tiene el genoma humano como, vamos a decirlo, como la síntesis del ADN, ¿no?, de los seres humanos, esto no es muy reciente, no tiene ni 30 años, ¿verdad, maestro?
No
es de este siglo, ¿verdad?
Sí,
es entonces muy es muy y yo me pongo a pensar el esfuerzo que están haciendo para actualizarse en relación a todo esa a ese conocimiento que se construyó durante, digo, por lo menos más de 100 años se ha desarrollado ese esfuerzo de acumulación de investigaciones para completar el genoma humano. Entonces, hoy que ya se tiene completo y que lo estén estudiando nuestros jóvenes, yo imagino cómo están absorbiendo ese conocimiento de tanto tiempo, de tanto científico, de tanto esfuerzo que se ha hecho al respecto, de tantas investigaciones y experiencias que se llevaron a cabo, experimentos, todo lo que implicó. Nuestros jóvenes lo tienen a la mano ya para estarlo estudiando, y yo imagino cuál será el salto que darán estos jóvenes. No lo sé, pero el hecho de solamente adquirir este conocimiento y tratar de convertir el resultado de ese conocimiento que adquieran nuestros jóvenes en una investigación más para fortalecer lo que ya se conoce sobre el genoma humano, les digo, es fabuloso, y a lo mejor ya podemos aspirar a que en algunos años tengamos científicos de renombre mundial. El incursionar con la ciencia no es un asunto que yo quiera, es un asunto de que puedas, de que llegues. Por ejemplo, yo siempre les he dicho a mis compañeros con los que estuve en la escuela, decíamos que hoy los muchachos son más listos que nosotros, y yo les digo, quién sabe, tienen mejores condiciones, pero lo otro no lo podría afirmar yo, porque solamente puedes comparar iguales
cuando están en las mismas condiciones.
No puedes comparar a alguien que iba con un cuerno polito y un cabuchi de lápiz, ¿no?, a la primaria. ¿No lo que es un cabuchi?
No.
Un pedacito, ¿no?
Medio lápiz.
No, un cuartito de lápiz. Nosotros éramos tres hermanos.
¿Partían el lápiz?
No, mi papá era carpintero y agarraba el formón, compraba un lápiz mirado y lo hacía tres pedazos. El del borrador me lo daba a mí, el que traía el borrador, porque yo era el más chico de los tres. Entonces, eso hacían nuestros padres, ¿no? ¿Cómo querían que saliéramos científicos de la escuela, que íbamos a salir científicos nosotros, ¿no?, con que aprendiéramos a leer, escribir y sumar y multiplicar, y era suficiente, ¿no? Entonces, pero hoy ves a estos muchachos realizar, intentar esas hazañas, yo me quedo helado.
7:01 p.m, Jorge.
Me estaba acordando, ingeniero, ahorita que lo estaba escuchando, cuando contó cómo antes los jóvenes tenían que hacer fila para poder leer un libro, para poder consultar algo, para realizar una tarea. Antes, lo complejo que era estudiar, el sacrificio que le requería el estudiante, el poder ser un estudiante aplicado, un estudiante ejemplar.
Había dos libros en la biblioteca, de una, de cada materia.
De cada materia.
Y éramos 150.
No, y no había Google, no había manera de consultarlo en el teléfono ni en la computadora. No.
Y tenías que hacer cola, literalmente cola.
Tenían que hacer fila, incluso algunos dicen que dormían ahí,
sí,
en la biblioteca.
En la biblioteca, sí.
Hoy en día los tiempos han cambiado, hay demasiadas herramientas a disposición de todos, tanto de los docentes como de los estudiantes. En la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, efectivamente hay miles de libros, pero además de estos libros, hay programas por los cuales la Universidad Autónoma de Sinaloa paga suscripciones anuales. Y en esos programas, el estudiante o el docente puede consultar artículos de investigación científica, artículos de divulgación científica, y sin ningún costo. Pero esos artículos no podría consultarlos en su casa. Son plataformas especiales, suscripciones que cuestan miles de pesos, inversiones que se realizan a través de mucho esfuerzo por parte de la universidad para poder acceder a este tipo de conocimiento. Es otro nivel, y antes eso no existía. Eso ha generado muchas facilidades. Estaba apuntando ahorita el dato de lo que nos platicó la doctora en la mañana, la directora de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Nos contó que 225 jóvenes de esta institución acudirán a otras instituciones del país y el exterior, y algunas del extranjero. 225. Otros 160 que no van a realizar una movilidad, pero se quedan aquí realizando un verano de investigación científica en las distintas facultades, con investigadores, miembros del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. 160 jóvenes más. Aunado a esto, vienen 51 jóvenes de otras instituciones de educación superior del país, vienen a la Universidad Autónoma de Sinaloa con los investigadores que tenemos aquí. Esto nos da un total de 436 jóvenes. Lo más interesante de todo esto es que pueden ser jóvenes desde el primer año. El único requisito es tener un promedio mayor al 8.5. Si puedes costear tu verano científico, adelante. Si no lo puedes costear, no te preocupes. Hay un apoyo. Si no es suficiente el apoyo, te puedes quedar aquí y hacer un verano científico aquí. Pero este verano científico es el previo para que los jóvenes después se animen a hacer un semestre de movilidad, que puede ser la UNAM, puede ser la UDG, a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Puede ser un semestre de movilidad a España, a Colombia, a Argentina.
No nos dio ese dato la doctora.
No, pero este países, es el parteaguas.
¿A cuántos países?
No se lo preguntamos, ingeniero, el tiempo era muy limitado.
Lo que pasa está en que yo conocí una niña de Mazatlán, precisamente, que ya es doctora, y que me mandó un mensaje por WhatsApp. Estoy en Egipto, estoy en el Cairo,
¿Es un verano científico?
Sí, sí, estoy en el Cairo, dijo. Pero si no ha salido de la escuela, muchacha, no, dijo, pues ven a hacer un verano científico en África.
Sí.
Entonces dices,
es que si un joven de la universidad tiene el interés de realizar un verano científico de investigación, los propios investigadores, miembros de la Universidad Autónoma de Sinaloa, le ayudan a encontrar un proyecto avalado por CONACYT, avalado por la institución, por la nueva institución, que antes era CONACYT, para que puedan incorporarse a una investigación con un investigador de otra universidad, que puede ser en el interior o el exterior del país. Le ayudan a hacer esta conectividad, a llegar allá. Hay un apoyo, pero sí hay que destacar, hay que resaltar que el apoyo no es suficiente.
No alcanza.
Entonces, los jóvenes que salen, pues tienen el apoyo económico de sus padres. Quizá el apoyo sí les ayuda, pero no es suficiente. Entonces, esta es la razón por la que no son más jóvenes. Pero cualquier joven que aspire y que pueda hacerlo, que tenga la facilidad económica para hacerlo, lo puede hacer. Simplemente se requiere tener un promedio mayor al 8.5. Y es bueno. Muchas veces los jóvenes no se animan, pero esto es muy bueno, porque es el parteaguas para que después se animen a hacer un semestre de movilidad. E incluso hay quienes hacen un semestre de movilidad y terminan sus estudios en la UNAM, en la Autónoma de Nuevo León o en el extranjero, y después regresan y se meten a un posgrado. Esto ha generado que haya más jóvenes hoy con el interés de estudiar un posgrado, con el interés de convertirse después en investigadores. Y esto es positivo, siempre será positivo para la universidad y para el estado de Sinaloa.
7:06, vamos a hacer una pausa y enseguidita regresamos.
En un momento regresamos. Punto Universitario. Mesa de análisis.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro. 2029.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
El fentanilo te mata. Destruye tu cuerpo desde la primera dosis. El ejercicio te hace fuerte y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
La Universidad Autónoma de Sinaloa realizó en las 4 unidades regionales el Foro Universitario para la Construcción del Plan de Desarrollo Institucional con Visión de Futuro 2029 y el Proyecto UAS 2050. Durante estas jornadas se recibieron 3.524 ponencias a cargo de 7.247 autores, subrayó el doctor Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Ha sido muy alentador ver la respuesta que se ha tenido para esta consulta. A nivel estatal, se recibieron 3.524 ponencias a cargo de 7.247 autores, tanto individuales como colectivos, quienes están presentando sus propuestas en 587 mesas de trabajo, moderados por un equipo de 700 compañeros en todas las unidades académicas.
Continuamos. Punto Universitario. Mesa de análisis.
Es muy complicado, José. Alguien dijo por ahí, y lo digo con todo respeto, ¿no? A propósito del genoma humano, ¿no? Estaba una plática sobre la diversidad en las preferencias que hoy en el mundo han surgido, ¿no?
Sexuales, diga usted.
Es que no son preferencias, pero no sexuales, emocionales, porque están los no binarios o los que ¿cómo se llaman los que no desean tener sexo,
pansexuales?
Los pansexuales, o sea,
¿qué es eso?
Alguien que no vive y se asume
inactivo.
Como inactivo totalmente.
No, eso no existe, hombre. Hombre.
José, ¿eh? Pues en el rancho se llamaban de otra manera, pero no lo vamos a decir porque nos pueden señalar como de que estamos tratando a la ligereza. A lo que quiero ir es
cualquier animadito tiene
eso, José, pero hay gente que dice que no. Bueno, pues estaban en esa parte. Ay, a propósito del genoma humano. Entonces empezó a decir que estaban equivocadas aquellas visiones que circunscribían al hombre homosexual al hombre y lesbiana a la mujer, ¿no? Y efectivamente hay ahí estudios muy serios antropológicos donde la conceptualización es totalmente distinta, ¿no? porque hay homosexualidad en las mujeres.
Claro.
Ah, bueno. Entonces,
y en el hombre también, en el hombre más.
Sí, sí, pero tú lo que quieres es provocarme y soltarme, no, ya ver, ya no, sabes cómo me pongo.
No, en el hombre más homosexuales que las mujeres. No. Por una razón científica.
No, ya sí, ya sé por dónde. No me refiero a eso.
¿A lo ¿A que qué me... quiero decir
a,
yo?
A ver.
No,
no quiero coartar tu libertad así de por sí. Mira cómo nos trae.
Derecho de réplica.
Ahora falta que el karma me siga y me pida derecho de réplica, José.
No, sigan ustedes.
Mira, entonces.
Es un tema muy escabroso.
Decía este señor, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué es el LGBTTQ? Y más. Entonces, lo que hicieron fue, por hacer un concepto genérico, es LGBT+, ahí caben todas las acepciones. Entonces él decía, está la comunidad LGBT+, y lo que el genoma humano en el futuro nos diga, ¿no? Pero bueno, después de esta profundidad de análisis, decirles que son las 7:13, estamos en la mesa de análisis de Punto Universitario, la edición vespertina. En la mesa nuestros compañeros Álvaro Aragón Ayala, el ingeniero José Luis López Duarte, el maestro Jorge Ramos. Quiero poner el siguiente tema porque no nos va a dar para otro más, porque ya son las 7:13, pero yo quisiera adelantar una frase. No es domingo, pero es viernes, ¿no? No es frase dominguera, pero una frase, ¿no?
Nomás no es lunes, eso sí.
¿Quieres conocer cómo es una persona? Lee lo que escribe. El que entendió, entendió. Mire, el día de ayer empezó la parte de la Unidad Regional Centro del Foro Universitario para la Constitución del Plan de Desarrollo Institucional con Visión de Futuro 2019. Y aquí hemos comentado que el maestro Jesús Hernández Chavero dio una conferencia que creo que el título no le hizo justicia, ¿no? Porque en realidad tocó temas muy interesantes, pero también con un gran conocimiento de los temas, ¿no? Es innovación tecnológica, desafío y oportunidades de la educación superior. Los desafíos, esa es una visión, una interpretación mía, que yo recojo del conferenciante. Los desafíos en materia de innovación tecnológica, el día de hoy, las universidades públicas del país están muy lejos de tener el andamiaje que les permita enfrentar esos desafíos. Y las oportunidades que tiene la educación superior en tratándose de innovación tecnológica son muchas oportunidades. Estamos en una etapa embrionaria. Si hacemos un comparativo, lo que las universidades en el mundo ya empezaron a hacer desde hace mucho tiempo. Entonces, yo seleccioné una parte de la conferencia muy a tono. Yo le puse a este segmento la etiqueta Innovación Tecnológica y Transferencia de Tecnología, vinculación de la universidad de empresa. Esto es, lo que puedo yo leer en esta parte es la hipótesis del conferencista, del maestro Jesús Hernández Chavero. Si las universidades están en la ruta de consolidar procesos de innovación tecnológica y transferencia de tecnología, lo que tienen que hacer es redimensionar, reconstruir el esquema de vinculación con el entorno. Esto es, se requiere una vinculación directa con las empresas. Los empresarios, traerlos a los centros educativos, traerlos a los centros de investigación, sentarlos en los mesabancos, ser partícipe de las conferencias y nuestros investigadores tener, construir esquemas de convivencia con el empresario. El problema con el empresario es que el umbral de incertidumbre del recurso que va a dar es muy alto en las universidades. No significa que sea fondo perdido, significa que tienen incertidumbre, porque habrá procesos que requieren de varias decenas o cientos de millones de pesos. Entonces él dice, una de las posibilidades reales de que la innovación tecnológica como reto de la educación superior para que funcione, tienen que aliarse con el sector empresarial, tienen que ir a las empresas, tienen que conquistar al empresario, tienen que convencerlo de lo productivo que puede ser la inversión en investigación de las universidades. Aquí hay un fragmento que yo copié, son como 8 minutos, no recuerdo. Vamos a escucharlo y lo comentamos todos.
Fíjate cómo. En un ambiente de confianza, tendremos que generar espacios donde podamos tener a nuestros investigadores, profesores, en pláticas de camaradería, de una cervecita, de algo más relajado con empresarios, matches frecuentes, visitas a la empresa, visita del empresario al aula, que conozcan nuestros laboratorios, que vayamos nosotros a conocer sus problemas. Hay que estarlo de alguna manera promoviendo para que ese contacto, ustedes que son investigadores, cuando vean una situación, con seguridad desde su base de conocimiento, van a plantear la hipótesis de solución. Bueno, yo he andado en muchas empresas, créanmelo, los operarios que trabajan los procesos en el día con día tienen todo el desarrollo del mundo. Me tocó hace unos 2 años o 3 trabajar en una empresa para hacer moldes a base de arena sílices. Pues no le encontrábamos la bolita al proceso, y hasta que le preguntamos a un señor, don Goyo, oiga, don Goyo, no, es que cuando traen arena de esa, siempre sale así. ¿Cómo? Pues sí, siempre sale así. Cuando traigan de esa arena, díganme, y yo le mezclo de esta otra, y ya sale. O sea, el cuate, de una forma empírica, tenía el know-how, ¿verdad? En base a los años, lo generó. No sabía por qué, pero tenía la solución. Entonces ahí no hay más que adaptar. Pero, ¿de qué resulta? Pues de estar en contacto con la realidad. Entonces hay que estar ahí presentes, pero sí se tienen que resolver muchos problemas como los gastos, las agendas, la confidencialidad es importante. Nosotros nos gusta divulgar todo lo que hacemos, hice esto y lo otro. Pregúntenle a un empresario cómo es su proceso, cómo es su producto o qué cualidades tiene, ni el barrendero les va a decir. Pues ellos se lo guardan, la confidencia es importante para ellos, y aparte es objeto de sanción si divulgan lo que pasa en su empresa. Y nosotros no, nosotros, dale vuelo. El lenguaje, dinero es contra conocimiento. Pero bueno, a donde yo voy siempre sugiero que se faciliten las estadías de académicos en los sectores productivos. Es una forma de estar en el contexto. Y seguramente si llegamos a establecer fuerza, adhesividad, En esa unión van a surgir ideas de innovación. Uno está en el mercado, otro tiene el conocimiento, y si resolvemos un problema a ese cuate que está en el mercado, entra a la línea de producción, es una innovación, genera riqueza, genera empleos y genera recursos a la universidad. La otra es, pues, las empresas, ¿verdad? Y a veces los investigadores, les comentaba ese cuate del ozonizador, tengo otro conocido. Creo que se me hace que todavía está vigente su desarrollo. Él diseñó un producto que evita que los bosques se consuman por el fuego. Es un retardante del fuego, pero de bosques. Entonces, aparte de retardar el que se incendien los bosques, los árboles, en el tiempo este se degrada y sirve como alimento para el propio árbol. Y lo estuvo trabajando un buen rato. Le llamó hasta Fire Off, algo así. Está en su escritorio. Está en su escritorio. Y yo pienso que todavía está vigente, pero creo que ya hasta se jubiló. No sé si ya algo pasó, pero nunca se le dio cauce de salida a ese producto. Cuando este sea el caso, cuando alguno de ustedes piense que el patentamiento no es el camino, que es muy lenta la recompensa, entonces pensar en incubar, en hacer de su producto de investigación, de su resultado, de su idea, algo que tenga un valor comercial y que ustedes se puedan beneficiar, esa es una forma de estar en el contexto. Es una forma de transferir tecnología. Si fomentamos la creación de empresas de base tecnológica, de sustentadas en el conocimiento, tanto de estudiantes como de investigadores, seguramente vamos a tener en una de ellas éxito. Hay que romper ciertas cosas, obstáculos que se nos presentan. La normativa sería uno, la universidad puede o no puede ser accionaria, puedo prestar capital de riesgo y recuperar después que ya tenga utilidades, ¿cómo lo hacemos? Son cosas que se tienen que resolver, pero es una cosa, es una cuestión que se tiene que fomentar. Las universidades europeas lo tienen, lo hacen. Cuestión de ver qué modelo es el que más se puede adecuar a nosotros y proponerlo a nuestras autoridades y darle, ¿sabes qué? Nuestros estatutos no lo permiten, pero vamos a meter esta cláusula transitoria o qué sé yo, para poder invertirle al desarrollo de tecnología y su transferencia. Gillette tiene muchas de estas empresas. Gillette lo que hace es que a sus trabajadores les prohíbe llegar rasurados al trabajo y les tiene una serie de rastrillos ahí en los baños para llegar y que se rasuren y observan cómo las formas de rasurarse, cómo hacerlo. El Match 3, ese de tres hojitas, le costó algunos millones de dólares el desarrollo a Gillette. En 3 meses recuperó la inversión. En 1 año y medio había ganado 210 millones de dólares. Una innovación es tardado el resultado. No es de mañana, no es como una publicación. Hay que esperar. Pero con uno que le peguen, recuperan todo el tiempo que le habían metido anteriormente o el recurso que le habían metido. ¿Cómo le caerían 210 millones de dólares, doctor Madaña, así ahorita? Hay uno de sus investigadores que traiga una. Ya estamos en el tiempo, vámonos. Entonces, pues, eso es básicamente. Y bueno, la otra es la vigilancia tecnológica. Ustedes ya tienen por ahí planteado un observatorio. La vigilancia tecnológica nos obliga, nos hace que anticipemos áreas de oportunidad, que podamos seguir en la competencia, que hagamos inteligencia cognitiva para poder tomar decisiones. Entonces, esta es otra forma de estar en el contexto. Obviamente, para esto necesitamos softwares. Hay algunos que ya están en el mercado, se pueden pagar en consorcio para la licencia de uso, pero sí hay que adquirir algo de experiencia. Estos son los fuentes.
Bueno, es la problemática que está atravesando el mundo científico en la generación del conocimiento. Yo me atrevería a adelantar, preliminar, si ustedes quieren, una hipótesis, ¿no? Es la amenaza, ¿no?, en contra del desarrollo del conocimiento científico. La falta de inversión, la falta de políticas gubernamentales que vayan aparejados con fondos de financiamiento, la inexistencia de ellos pone en una amenaza grave el avance y el desarrollo científico. Y ejemplos hay muchos. Sí, hay un enorme desarrollo intelectual, hay muchísimas innovaciones de proceso, pero no hay financiamiento para eso. Cuba, perdón que ponga, pues es el ejemplo que conozco y que voy. hay muchísimos talentos, hay grandes
creadores,
creadores, incluso vamos a ponerlo en que no le tengan mucha confianza a algunos, la vacuna contra el COVID, o sea, una economía total y absolutamente marginal en desarrollo tecnológico sacó una vacuna primero que incluso México. O sea, el problema no es el talento ni la capacidad, el problema es el financiamiento, ¿no? Ahí tenemos las economías latinoamericanas, tenemos Venezuela, tenemos Guatemala, tenemos El Salvador, tenemos Bolivia, tenemos Nicaragua. Sí hay talentos, lo que no hay es el recurso. Bueno, creo yo que la conferencia, estas líneas gruesas de análisis y reflexión del maestro Jesús Hernández Chavero, creo que serán insumo de primer nivel, primario, para la constitución de algunas líneas directrices en el plan de desarrollo institucional con visión de futuro 2029. 7:28 y vamos a la reflexión final, vamos a invertir un poco el proceso, vamos a empezar con Jorge, luego con José y luego con Álvaro en su reflexión final. Jorge.
La conferencia del maestro Jesús Hernández Chavero fue muy compleja. Primero comenzó anunciando los problemas estructurales financieros del país. Primero dijimos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las universidades? Hacia allá iba. No hay financiamiento suficiente. Del 3.5% que se dedica a la educación, que se destina a la educación, únicamente el 0.14, mencionaba usted, maestro, llega a las instituciones de educación superior del país, que son más de 200. Es muy poco lo que se está dedicando a la educación, a la investigación. Otro problema enorme y gravísimo, más grave todavía que el hecho de que no hay financiamiento. Los verdaderos generadores de conocimiento no son quienes al final se llevan los réditos del conocimiento que ellos han generado. Los que se llevan todo el crédito por el conocimiento que generan otros, pues son aquellos que son más vivos. Aquellos que van y patentan las investigaciones que llevan a cabo los que realmente investigan en una problemática y encuentran una solución. Y ha habido muchos casos de piratería. Inclusive ha habido casos en los que el asesor de tesis se roba un proyecto de investigación y lo patenta. Entonces, este tiene los derechos de dicha patente. Es el que tiene el beneficio económico. Y esto nos dice, entonces, ¿qué tienen que hacer las universidades? En lugar de enfocarse únicamente en investigación, que en este momento no está apoyada por el sector gubernamental, sí, efectivamente deben seguir trabajando en la investigación, pero con los empresarios. Dejar de buscar apoyo en donde nos han dejado claro de momento que no hay apoyo, porque hay muchos problemas estructurales. Busquen el apoyo donde sí lo puede haber, que es en el sector empresarial. No necesitan anunciar todo lo que están haciendo, porque les pueden robar la idea, porque alguien lo puede retomar, alguien más vivo, lo puede desarrollar, le puede agregar algo, le puede cambiar una cosa y lo puede patentar. Hay que cuidar eso. Váyanse a los sectores productivos, busquen un problema, desarrollen una estrategia para ello, creen una solución, paténtenlo, asesórense de manera legal para que no tengan ningún problema. Eso va a generar un mayor beneficio tanto al investigador como a la institución que lo está apoyando. Blíndense de manera legal. Eso fue lo que nos dio a entender. Buscar un financiamiento que en este momento se sabe que no se va a encontrar en el sector gubernamental, buscarlo entonces en el sector empresarial. Los empresarios tienen intereses en desarrollar múltiples cosas. Y en México sobra talento. En la Universidad Autónoma de Sinaloa sobra talento. ¿Qué pasa? Siempre tocamos únicamente la puerta del gobierno. Hay que tocar la puerta de los empresarios. Hay que buscar cómo podemos coadyuvar para ayudar a la universidad, para ayudar a las empresas y para que el investigador también salga adelante, que se lleve el crédito por su trabajo, por su labor, que no se lo lleven otros. Eso fue lo que nos dio a entender y nos dejó a todos sorprendidos porque no sabíamos primero hacia dónde iba. Ya que nos dijo eso, todos se quedaron. Es cierto. Y más de uno mencionó ahí, o sea, entre los que estábamos ahí cerca, más de uno mencionó, oye, yo presenté esto y la persona que me asesoró en mi tesis lo patentó, porque yo no sabía, Yo únicamente hice un proceso, un proyecto de investigación, una tesis, para titularme de la licenciatura, de la maestría. Y lo patentó. Fui a revisar y está patentado por otra persona. Hay mucha piratería en la investigación.
7:32, José López Duarte.
Bueno, yo le voy a platicar una experiencia, ¿no? Hace, me van a decir, me van a chotear, pero ni modo.
No, José, ¿cómo que seríamos incapaces?
Hace alrededor de 30 años, acudió una familia a mí, pidiéndome ayuda para una hija que sufría una enfermedad incurable. La enfermedad es natotosmosis, es una enfermedad ocular que la dejó ciega. Y ya la medicina local consideraba esa enfermedad incurable. Y el médico, simplemente, lo único que se podía hacer era instruirla para que hiciera, continuara su vida con la ceguera, cómo se podía seguir viviendo. Y lo más que pudo el sector salud fue darle un perro Lázaro, ¿no? Un pastor,
un
pastor alemán, pues, un lazarillo. Y me dijeron, ¿y qué se puede hacer? No sé, le dije, yo no sé nada. Pero yo tengo una idea de las cosas, que cuando tú te pide ayuda a alguien, aunque no sepas, no lo rechaces nunca. Si no puedes, y si no sabes o no tienes la solución al problema, pregunta, busca qué se puede hacer. Y es lo que hice yo. Déjenme aquí, voy a buscar qué se puede hacer en esto. Y yo sabía que en el gobierno cubano tenían un desarrollo tecnológico muy importante en materia de salud, y había experiencias, conocía casos de otro tipo, no de esa enfermedad incurable aquí en México, y fui a la embajada cubana y me dijeron, mira, lo que tienes que hacer, mándanos todo el expediente del caso, lo estudiamos, si hay algo se puede hacer, lo vemos. Y a los 3 meses mandaron la respuesta. Dijeron, sí se puede hacer. Hay un programa para el estudio de la natotosmosis, pero tiene que venirse a vivir a Cuba. ¿Y cuántos meses? Pues no sabemos. Y yo dije, ¿y qué se ocupa? Pues me hicieron un presupuesto. Salían $7,000 todo. Y dije a la familia, junten $7,000. Empezaron a buscarlos, a pedirlos con amigos y finalmente, para no hacerla muy larga, se envió a la muchacha y regresó normal, curada completamente. Y preguntamos, ¿y cuál fue? No, dijo, el programa de investigación al que entré, de experimento, es un sistema de inyecciones de gases en los ojos, de gas helio, me dijo en aquel entonces. Con helio me curaron los ojos, ¿no? Y la muchacha una vida, desde entonces una vida normal. Y resulta que yo lo comenté con el médico que la atendí y se sorprendió muchísimo, ¿no? Pero, y le dije a la muchacha, ¿y cómo eran los laboratorios ahí en Cuba? No, me dijo, una casa cualquiera, un cuartito ahí todo, de aparatos colgados.
Le han de haber atinado, ¿no?
No, y resulta que entonces me surgió la curiosidad y me puse a averiguar qué estaba haciendo a Cuba en materia de salud. Y encontré que Cuba era el segundo país en el mundo, después de Estados Unidos, en patentes de salud, de medicamentos e inventos para la medicina, ¿no?
Pese a la ausencia de recursos económicos.
Pese a todas las circunstancias, ¿no?
Aunque los cubanos quieren patentar hasta la... Bueno, luego te...
No, no por eso, pero está bien, eso es lo bueno. O sea, claro, es la riqueza científica que tienen y la tienen que proteger. y alcanzaron niveles muy altos. ¿Por qué no es posible que aquí en México tengamos altos niveles de inventores, de gente innovadora, de gente que desarrolle la tecnología? Es posible. Y creo yo que pues lo vimos, pues lo ve uno cuando lo ves. Lo que ve no se juzga, dice el dicho, ¿no? Lo que se ve no se juzga. Entonces, si eso es factible, que lo hagan pueblos. Y está el caso de los venezolanos también, ¿no? Los venezolanos llegaron a tener la industria petrolera más moderna de Latinoamérica. Más que Pemex, más que Brasil, más que todos los países, que Colombia. Los venezolanos. Bueno, los venezolanos se convirtieron en competidores de los tejanos, de Texaco y todas esas grandes empresas en Estados Unidos. Tenían 5,000 gasolineras en Estados Unidos. Tenían no sé cuántas gaseras en el norte, pegado a Canadá, que distribuía gas de Venezuela. O sea, se llamaba Petroven, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacían los venezolanos también, si consideramos que es un pueblo que decayó lamentablemente? La ciencia, no hay otra más que la ciencia. Y obviamente, ¿qué se necesita para tener más ciencia?
Dinero.
Dinero.
Inversión.
Inversión, claro.
Son las 7:38, ¿no? Me gustaría, José, Cintia, ¿jalas con nosotros 5 minutos más? Bueno, me parece importante eso que comentan. Lo digo con mucho respeto. Mire. Cuando me tocó ser director de intercambio académico, cuando era rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el ingeniero Jorge Luis Guevara Reynaga, hubo un gran desarrollo en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas en el Laboratorio de Salud Pública. Ese laboratorio era coordinado por la doctora Silvia Paz Díaz Camacho. Ese laboratorio llevaba por nombre Luis Pasteur. No sé si continúe, seguramente sí, sí continúan. Y justamente conozco algo del tema. Mira, la anatostomosis es una enfermedad provocada por la anatostoma. G-H-N-O-S-A, natostoma. La tostoma es una larva migris. O sea, es una larva que migra, tiene la capacidad de migrar. Y el ser humano se ha convertido en hospedero natural de esa larva. Una vez que la adquieres, circula por tu cuerpo. Bien. En aquel entonces, siendo director de intercambio, el rector autorizó 2 eventos internacionales, binacionales, México-Japón. Y vinieron investigadores de Japón a la Universidad Autónoma de Sinaloa a hacer estancias de 2 y 3 meses. En aquel entonces, estamos hablando de 1998-99. Empezó a surgir en la estadística una gran mortandad por la anatostoma, por la anatostomosis. Se iba al ojo y se perdía la visión. El tema es que podía penetrar en tejido del corazón y podía llegar al cerebro, ¿no? Entonces, en aquel entonces hubo un paliativo. Ya no seguí la investigación, pues dejé de estar así, ¿no? Y hay un medicamento que es el albendazol, que se utiliza para los gusanos. ¿Qué hace el albendazol? Está la larva y el albendazol la encapsula hasta que muere. O sea, puede seguir circulando.
Como la de los coches.
Sí, pues. Está. Ese, el cerdo también es hospedero del anatostoma. Y Japón en ese momento era punta porque mucha de la ingesta era el pescado, el marisco crudo, productos del mar crudo. Y una de las formas de protegerte de esa larva migris o que migra era la cocción, cocer muy bien los alimentos. Y parte de la dieta de este país asiático, pues es cruda. Y la innovación de proceso fue el albendazol, es un medicamento que se utiliza para eso, y creo que no se le hizo justicia a la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque en la década, en el año 2000 fue cuando tuvo esa gran eclosión, y a nivel nacional recibió un premio en la Universidad Autónoma de Sinaloa para el tratamiento de la anatostomosis.
Se le provocaba a la dovina.
Era como cuando se detectó el SIDA, que se creía que solo era a personas de orientación homosexual, y no, era otra cosa. Todo, por eso, a quienes les gusta, en cualquier carreta de la esquina, el cevichito de lubina o de camarón, cuiden de dónde lo sacan, porque puede estar infectado por natostoma. Maestro, y tenemos la natostomosis.
Yo quiero cometer un grave error. Yo dije natostomosis, no, es retinosis pigmentaria.
La retinosis es otra cosa, pero la natostoma es...
Ya que lo escuché a usted, dije, no es eso, me equivoqué.
Pero no lo hice por corregir poner, visibilizar cómo la universidad en ese momento daba la...
Sí, porque yo también tenía presente lo de la doctora
Silvia Paz.
Que fue otro invento que se hizo.
Innovación de proceso y transferencia de tecnología, sí.
Y usted y yo de alguna vez en un momento lo comentamos. ¿Por qué no se hizo el reconocimiento a la universidad?
Bueno, déjame decirte que no los...
Retinosis pigmentaria.
Todos los casos de natostomosis fueron... se le siguió expediente clínico por el Laboratorio de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Químicas Biológicas de la UAS, el Laboratorio Luis Pasteur. Perdón, Jorge, 7:44, adelante.
Álvaro, maestro.
Perdón, Álvaro, una disculpa, adelante.
Yo lo estoy viendo muy emocionados, relatando historias científicas. Efectivamente, no hay recursos para investigación. El gobierno, incluso las dependencias del gobierno para la investigación, o sea, prácticamente son nulas. O sea, hay lo que era el CONACYT, pero busquemos otras dependencias. O sea, el gobierno no ha creado una secretaría para la investigación científica, que mucha falta hace, una secretaría que se vincule o que se ramificara hacia todas las agrupaciones, organizaciones civiles, en las universidades públicas y privadas que practican o que desarrollan investigación. ¿Por qué se han creado infinidad de secretarías, de dependencias, y jamás se han preocupado por crear una secretaría de las ciencias? O sea, el gobierno, como es cíclico, está muy interesado en el control del electorado más que en la ciencia. Está interesado en otras prioridades, incluso muchas veces dice, bueno, hay ciudades ahorita que están siendo prácticamente devastadas por el dengue, y las investigaciones científicas en esta materia pues están prácticamente reducidas o estancadas, cuando hay países en que han usado la medicina tradicional y han contenido o han frenado los brotes de dengue. O sea, ¿qué clase de medicamento usan tradicional? Pues ahí es donde encaja la investigación. Pero aquí, en vez de hacer investigación, bueno, pues ahí la prioridad está en tapar los baches, pavimentar las calles, llevar agua potable. O sea, hay muchas necesidades en nuestra sociedad que el gobierno dice la prioridad es realizar obra, porque la obra me va a dar votos. La investigación no me va a dar votos. Si yo genero una sociedad más culta, más reflexiva, una sociedad que se interese por la investigación. Estoy construyendo una sociedad más difícil de controlar. O sea, siempre los gobiernos ven a los científicos, a los investigadores, a los intelectuales como una amenaza para el poder. Y en este caso podríamos hablar de México. En México los grandes cambios que se han suscitado a lo largo de la historia, o sea, quienes han promovido los cambios son personas que han salido de las universidades públicas, o sea, la última generación. Quienes le han ido arrebatando el poder a los grupos neoliberales, a los grupos caciquiles, a familias que han detentado por décadas o por lustros los poderes en algunas regiones del país, han salido de las universidades. Y ya en el gobierno, pues, dice no. O sea, no más recursos para la educación. Estamos creando un monstruo. Las universidades, o sea, están saliendo una generación de líderes, de actores políticos que pues son una amenaza. En la cuestión de la investigación, también no hay mucha inversión. Quienes practican la inversión o quienes lo invierten a la inversión muchas veces son las compañías, los consorcios privados, los consorcios internacionales, los que están interesados en amasar más riqueza con algún descubrimiento científico. Y no hablamos nada más en materia de salud. O sea, la investigación abarca todas las áreas del campo humano. O sea, ¿cuáles son las prioridades del ser humano? Vivir más años. Vivir con salud, conservar la vista, conservar la buena digestión, vivir en una buena casa que no se filtre, andar en un buen vehículo, tener un buen teléfono. O sea, hay prioridades en el ser humano que en los estudios de las empresas dicen, bueno, hay que crear un escenario, hay que crear una cultura. Las mismas empresas que practican investigación dicen, pues hay que fomentar la cultura del consumismo. Y si ahorita ya le sacamos un teléfono, tal número, X, no sé qué, bueno, a los 6 meses le sacamos otro. O sea, con la investigación que hicimos, le hacemos unas modificaciones a los teléfonos digitales celulares y lo metemos al mercado. ¿Qué investigación, qué más podemos hacer para colocar en el mercado? Pues hacen investigaciones, Wilfrido, y con una crema que te elaboren con nuevos productos y que en ocasiones también, no porque hagan investigación, no hay productos fraudulentos, los hay. Y luego te venden cremas para el sol que para que no te den cáncer. Y luego te dicen, es producto de una investigación científica llevada a cabo en Alemania y no sé. Posiblemente sí, te proteja. Pero posteriormente, Wilfrido, caes en el vicio de que al año te sacan otra crema más adelantada porque es mejor la que acabamos de investigar. Y luego te sacan un automóvil mejor que el que tú manejas, con mejor diseño, con más estabilidad, más protección. En fin, te buscan. Pero para eso es la investigación científica, Wilfrido. Para inventar, para descubrir, para alimentar los apetitos consumistas del ser humano. Hasta en el calzado, Wilfrido, te puedes encontrar que para desarrollar un buen calzado tienes que desarrollar investigación. O sea, hay una mecánica, cuando tú pisas, qué tanto pisas, cuál es los kilos que resisten tus tobillos, tus dedos, la planta del pie, y luego hacen una investigación y te hacen un molde de un zapato, los investigadores, y luego te dicen, este zapato es el adecuado para que tú lo uses, porque va de acuerdo no nada más al tamaño de tu pie, sino al te corrige la postura de tu cuerpo. Todo depende de la investigación. Entonces, aprovechando ese escenario, Wilfrido, pues hay que promover la investigación. No hay que desaprovechar ningún espacio, porque también te puedes meter en la cuestión, por ejemplo, de la conservación de las semillas para siembra, y puedes crear un producto, una semilla que dure 10 años y que no conserve sus propiedades de germinación y que sea consumible la semilla. Todo es posible, pero si le aplicas investigación. Y obviamente, como ustedes lo han dicho, no dejarse robar las patentes. Estamos en un mundo consumista, Wilfrido, donde las necesidades del ser humano, o sea, se han aumentado a la par de que han aumentado, pues, los escenarios que te venden. O sea, ya han fabricado necesidades extremas que el ser humano busca satisfacer esas necesidades que muchas veces son imaginarias, que no existen, pero que emocionalmente te sientes muy satisfecho. Habrás de recordar, Wilfrido, que en ocasiones sacan investigaciones científicas falsas y luego te venden una pulsera. Y luego te la publicitan de que esa pulsera te va a curar el reumatismo, la gota, que te va a bajar la alta presión y todo. Y ahí va la venta. O sea, no estoy promoviendo la falsa investigación, sino simplemente crear un escenario, Wilfrido, de que los investigadores universitarios, los científicos, deben de poner los pies sobre la tierra y decir, vamos a trabajar en investigación, este campo es altamente fértil, está inexplorado, y vamos a canalizar, vamos a proyectar y vamos a guiar una investigación de esta naturaleza para lograr un producto. Ya no tanto desencadenar el temor del gobierno de que la ciencia, los científicos nos van a desbarrancar del gobierno, sino crear un producto que realmente venga a satisfacer las necesidades del ser humano. Adelante, Wilfrido.
De la noche con 55 minutos, pues no nos resta más que agradecerles. Gracias a nuestra productora y operadora de cabina, Cintia Ochoa. Gracias, Álvaro Aragón, ingeniero López Duarte, maestro Jorge Ramos, Javier, y a todo el equipo. Pase muy buenas noches, cuídese. Si otra cosa no sucede, le toca a Roberto mañana, ¿verdad? A ti te toca mañana, pues, para enviarte a ti parte de la del recuento. Si otra cosa no sucede, mañana a las 7:30, el recuento de la mesa de análisis, ediciones vespertinas de Punto Universitario. Pásela bien, ya nos fuimos. Buenas noches, hasta luego.
Punto Universitario.
Mesa de análisis.
Donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Hasta la próxima. Punto Universitario.
Mesa de análisis.
Este programa es una colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa.